iniciar este nuevo ciclo, este nuevo año 2013, muchas personas cada año tienden a hacerse nuevas metas, ¿verdad? Es algo que las personas hacen, establecen metas para el año, muchas de ellas no las cumplen, ¿verdad? Ponerse a dieta y bueno, cosas así, ¿verdad? Pero es bueno pensar, ¿verdad? Un nuevo ciclo. Nosotros tenemos nuestro ciclo de las fiestas santas de Dios, tenemos las fiestas de la primavera y luego tenemos las fiestas del otoño, donde nosotros hacemos pues, un nuevo ciclo, comenzamos un nuevo año después de la fiesta, empezamos el programa de la lectura de la Biblia. Me decía una persona de la que estábamos escuchando una conferencia este martes pasado acerca de las metas, ella recomendaba que tuviéramos pocas metas, pocas, una o dos, tres máximo, que fueran realistas, que fueran logrables, ¿verdad? Que fueran metas que podemos realmente lograr. Entonces, no sé si ustedes ponen metas, hacen metas o no. Es bueno, yo creo que es bueno establecerse ciertas metas todo el tiempo, no nada más cada año en enero, sino establecerse metas todo el tiempo, tener metas, cosas que quiero lograr a corto, mediano y largo plazo. Y pensando en esas cosas, empezando ahora en enero, ese es el primer sábado que yo estoy aquí en enero de este año, vamos a pensar un poquito en qué metas podemos nosotros establecer para este año 2013. No quiero hablar de metas, no es el sermón, sino quiero hablar solamente de una sola meta espiritual que podemos establecer dentro de otras metas que ustedes pueden pensar. Ahora quiero sugerirles una de las metas y es crecer en una de las virtudes más importantes que nosotros podemos tener, una de las virtudes más apreciadas por Dios, precisamente por lo raro que es encontrarlo en las personas. Es una virtud muy difícil de desarrollar porque le pega al corazón de lo que es el ego humano. Es una virtud muy difícil de desarrollar porque nos resistimos como seres humanos a desarrollarlo. Sin embargo, es una virtud que Dios aprecia muchísimo y es una meta que podemos ponernos como este año yo quiero crecer en esta meta, en esta virtud. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos las historias de la Biblia, nos damos cuenta que hay muchas personas que Dios usó de una manera muy poderosa a través de los siglos y los usó poderosamente y pudieron ser buenos instrumentos en las manos de Dios precisamente porque pertenecían o tenían o poseían esta virtud de las que les voy a hablar hoy. Esa es una de las características que quisiéramos que trabajaran o trabajáramos en este año 2013. Y como les digo, esta es una de las características, esta virtud ha estado presente en los verdaderos grandes líderes de la Biblia. Si nosotros estudiamos la Biblia de los personajes más importantes, desde Moisés hasta el apóstol Pablo, encontraremos que el común denominador de estas personas es que poseían esta virtud. Es también la clave de la que podemos nosotros tener un año excelente espiritualmente hablando. Si podemos lograr desarrollar esta actitud o este valor o esta virtud espiritual, estamos en buen camino hacia el crecimiento espiritual y hacia la entrada al reino de Dios. No podremos entrar al reino de Dios sin esta virtud. Obviamente es de suma importancia pensar en ella, hablar de ella, repasar y volver a repasar esta virtud. Estoy hablando precisamente de la humildad y de la mansedumbre, que podríamos decir que son sinónimos, pero no lo son en realidad. Pero desarrollar la humildad como cristiano es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Y sin embargo, es una de las cosas más importantes que debemos de tratar de desarrollar, porque le pega al ego, al meollo de lo que es la naturaleza humana. A veces percibimos la actitud de sumisión como rendimiento, como una debilidad. Vemos que una persona humilde, hablamos de humildad, y la pensamos inmediatamente en una persona pobre, pero no tiene que ver con nuestro nivel social, ni tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con una actitud. ¿Sí? La humildad es una actitud muy apreciada por Dios, ¿verdad? Y muy diferente a como el mundo lo ve. El mundo ve la humildad como algo, como una debilidad, como algo carente, como que es algo que no queremos tener, la humildad, la sumisión. De hecho, es muy difícil que el ser humano se someta a alguien. Una de las cosas más difíciles para un cristiano decir es, me equivoqué. Y sin embargo, la vida de un cristiano comienza cuando nosotros aceptamos que estamos mal. Cuando nosotros decimos, soy pecador, estoy mal, no estoy bien, me arrepiento de mi vida pasada, necesito que Dios me perdone, y nosotros nos bautizamos, es el comienzo de una vida nueva. El bautismo es el comienzo de un crecimiento espiritual que no teníamos antes de haber reconocido que necesitábamos el perdón de Dios. O sea, que tuvimos la humildad necesaria que Dios nos mandó, obviamente, para que pudiéramos reconocer que por nosotros mismos no somos nada, que no vamos a lograr nada, que no vamos a estar en el reino, que no podemos crecer espiritualmente sin la ayuda de Dios. Y esto requiere arrepentimiento, y el arrepentimiento requiere humildad. Requiere que nosotros nos hagamos menos ante los ojos de Dios, que cuando leamos el Salmo 51, que del que habla David, ¿verdad? El rey David, cuando viene hablando acerca de su pecado con Betsabé, viene hablando acerca de una humildad, de un reconocimiento, de un pecado profundo que cuando nosotros cometemos el pecado no podemos regresar a repararlo. Ya está ahí, ya es una mancha en nuestro repertorio, no hay nada que podamos hacer. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos, que Dios lo borre, que nos dé una página limpia en nuestra vida, pero ese recuerdo, esa conciencia, ese pecado estará en nuestra mente, sin embargo Dios lo borra. Y Dios se olvida, pero nosotros no. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar nuestros pecados pasados. Y a veces, con los años, la repetición y la acumulación de los pecados nos lleva a ser más humildes, a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, que requerimos de su poder, de su mente, y nos esforzamos un poquito más. La humildad es algo que nos ayuda a mantenernos sumisos ante Dios y reconocerlos a Él como nuestro Creador, como nuestro Dios, sumo sacerdote, maestro, Señor, Rey venidero. Y ese es un concepto que últimamente he estado pensando. Ahora que estuvimos en Estados Unidos en la iglesia, dieron un sermón acerca de los esclavos. Hablaron acerca de una escritura en Deuteronomio donde dice donde un esclavo, después de servir el tiempo que iba a ser esclavo, a veces los esclavos decían que querían permanecer con la persona porque habían crecido en amor, respeto, cariño, habían prosperado ahí, querían quedarse, ya estaban libres, pero querían seguir con su amo sirviéndoles. Entonces, lo que se hacía es que se les ponía como una estaquita en la oreja contra la pared, ¿verdad? En la puerta se les metía aquí con una estaca, y esto, ustedes lo han visto en alguno de las personas que se meten como un palito, y eso significa que era esclavo por su propia voluntad, que se estaba quedando porque quería estar y servir a su amo porque lo amaba. Entonces hablaban acerca de cuáles son las características de un amo para que un esclavo lo ame de esa manera. Y entonces una de las cosas que hablaban y me llamó mucho la atención en el sermón es precisamente que nosotros debemos reconocer que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Él es nuestro amo, nosotros estamos para servirle a Él porque le amamos. Nosotros nos sometemos voluntariamente a ser siervos de Él. Y los grandes apóstoles, los grandes líderes de la iglesia se identifican. El apóstol Pablo, doulos, o sea, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, siervo de Dios, se ven como que ya no mi vida, ya no mi voluntad, sino yo estoy para servir a Dios. Morir es ganancia, vivir es para Cristo, vivir es Cristo, morir es ganancia. O sea, mi vida la dedico a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, todos los días de nuestra vida, requiere de mucha humildad. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador, Él nos compró. Nosotros somos comprados por Dios y pagó no con oro ni con cosas perecederas, sino nos compró con su sangre. Entonces le pertenecemos y es un Dios celoso. Entonces nosotros debemos de desarrollar esa actitud hacia Él, y eso se llama humildad. Y nosotros vemos en el mundo que el mundo le da gloria y honor a los ricos, al ganador, al triunfador, al que ganó, al equipo triunfador, al boxeador más hábil, más fuerte, luchador más renombrado, más fuerte, el corredor de autos más rápido, ¿sí? Al número uno. El número dos no es suficiente. ¿Quién ganó? Siempre nos acordamos. ¿Quién quedó en segundo lugar? No nos interesa. El número uno. El mundo adora, se pone como non plus ultra al ganador. Y esa es la actitud del mundo. Y sin embargo, la Biblia nos dice, Dios nos enseña, ¿verdad?, que tengamos la mente de Cristo. Que Él no se puso como primero, Él pensó en nosotros, Él se vació de sí mismo por amor a nosotros, y nos dice que cuando nosotros somos débiles, ¿qué? Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Nuestra fortaleza proviene no de nuestra fuerza mental, física, lo que nosotros pensamos, nuestra fortaleza espiritual proviene de nuestra humildad, de reconocer que no somos nada. Yo solo sé que no soy nada, decía Aristóteles. Y uno de sus discípulos decía, y fue más allá y dijo, yo solo sé que no sé nada, y de eso no estoy seguro, ¿verdad? Entonces todavía reconoció más que no sabía nada. Así es debe ser nuestra actitud. 1 Corintios 12, 22. Y sí quiero que vamos a voltear ahí hoy, porque muchas veces estaba escuchando ahora que algunos sermones y a veces escucho, como dice 1 Corintios 12, pero no vamos a voltear ahí. Yo digo, ¿por qué no? Volteen ahí. Aprendan a usar sus Biblias. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 22. Sí, vamos a ir hoy ahí. Y vamos a leer lo que dice. Lo voy a leer acá en mi computadora porque aquí está al revés. 1 Corintios 12, 22. Antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Hay personas que parecen más débiles. ¿Por qué? Porque está viejito, porque está enfermo, porque tiene cáncer, porque está es un niño. Los que parecen más débiles son los más necesarios. Explíquenme eso. En la iglesia, los más necesarios son los que parecen más débiles. ¿Cómo es eso? Pensemos en eso. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. ¿Cuál es la parte más fea de nuestro cuerpo? A lo mejor nuestros pies. Los pies con callos y, ¿verdad? A lo mejor, pero los vestimos más dignamente, les compramos zapatos bonitos y de piel y de cocodrilo y no sé qué. Sí, bueno, nuestros pies los vestimos más dignamente. Haciendo la analogía del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo que parecen más débiles, los debemos de vestir más dignamente. Y los que nosotros somos menos decorosos, se trata con más decoro. Debemos de tratar con más honor a los niños. Debemos de tratar con más honor a los ancianos, las personas de más vulnerables y los aparentemente más débiles. Es la voluntad de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Está diciendo Pablo, yo me gozo. ¿En qué se goza? ¿En qué se gloría el apóstol Pablo? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y sabemos que primero de Pedro y en Santiago nos dice que nos gocemos cuando caemos en diversas cantidades o problemas o angustias y tribulaciones. Aquí dice el apóstol Pablo que él se gloría, se siente fuerte, se siente digno cuando tiene necesidad, afrenta debilidades, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema grande y necesitamos? Este es 2 Corintios 12, 10. 2 Corintios 12, 10. 2 Corintios. Creo que puse 1 Corintios, pero 2 Corintios 12, 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones. Porque cuando soy fuerte, débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema espiritual? ¿Qué hacemos cuando tenemos algo que nos está agobiando? ¿Qué hacemos cuando hay algo terrible en nuestras vidas que no nos podemos deshacer, que tenemos una enfermedad o tenemos una necesidad tremenda, cuando sentimos que nos alejamos, cuando caemos en pecado, cuando cometemos el error impensable? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Claman a Dios? Sí. Pero si es más serio, ayunamos. Ayunamos. Nos hacemos voluntariamente, voluntariamente nos humillamos. Voluntariamente afligimos el cuerpo, voluntariamente nos bajamos. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La raíz y la fuente de nuestra fortaleza espiritual proviene de la debilidad, no espiritual. La fuerza espiritual viene de nuestra debilidad mental y física, físicamente cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidad, cuando estamos en apuros y cuando estamos en persecuciones y necesidades y afrentas, entonces espiritualmente somos fuertes. No sé cuáles son las dinámicas ni cómo funciona, pero es algo que Dios nos dice y sabemos que es cierto. La humildad nos ayuda a mantenernos en un estado como de ayuno continuo, en cierta manera, porque nos mantenemos sumisos a Dios. Recuerdo un instante cuando los apóstoles de Cristo, que no tenían necesidad de ayunar, todos los 3 años y medio no tuvieron necesidad de ayunar, y Cristo dijo, no necesitan ayunar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ayunamos lo hacemos para acercarnos a Dios, pero Él estaba con ellos. Y Cristo les dijo, no necesitan ayunar porque yo estoy con ellos. Cuando se vaya el esposo, entonces ayunarán. Pero estaban con Dios mismo, Dios en la carne, aquel ser que se vació de su poder para humillarse, para hacerse hombre y obediente hasta la muerte. Pudieron en una ocasión, una persona vino a tratar de pedirles que sanaran a un hijo de ellos, Mateo 17, 14. Y no pudieron. Su hijo era lunático, tenía problemas muy graves porque a veces se echaba en el fuego o en el agua. Y vino los apóstoles y los apóstoles no pudieron sanar a este niño, no pudieron echar el demonio. Constantemente estaban discutiendo los apóstoles de quién era el más grande, que quién era el más importante en el reino de Dios. Hasta en la misma Pascua, cuando Cristo, antes de tomar el pan y el vino, estaban hablando los apóstoles, ¿saben de qué? ¿Quién va a ser el más grande en el reino de Dios? En la noche donde nuestro Creador y Salvador se humilló a sí mismo, se puso una toalla y lavó los pies de los discípulos, con el ejemplo de que aprendieran la humildad, cosa que no podían entender, aún Dios en medio de ellos no lo comprendían. Porque esa fuerza espiritual, esas lecciones espirituales solamente se pueden discernir y se pueden revelar por medio del Espíritu Santo. Y como no tenían el Espíritu Santo en ellos aún, estaban hablando de lo que hablan los hombres. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es el más fuerte? Vean los niños, están jugando a las luchas a ver quién puede más. El ego, la fortaleza. Pero Dios estaba enseñando algo más importante, que es la humildad. Y vino, ¿verdad?, este hombre a estos apóstoles que pensaban que eran alguien. Pensaban que eran alguien porque caminaban con un alguien que sí era alguien. Y tenían poder porque Dios se los había dado. Entonces Mateo 17, 14, llegaron el gentío y vino un hombre que se arrodilló delante de Jesucristo. Se humilló, se arrodilló. Esas personas besaban los pies en señal de humildad, en señal de sufrimiento, de necesidad tan grande. ¿Qué dolor tan grande puede llevar a un padre a arrodillarse ante un hombre para buscando sanidad? El amor de un padre. El amor de Dios con nosotros que pagó el sacrificio de mandar a su propio hijo. Bueno, aquí está un hombre que se humilló delante de Cristo y dice, Señor, ten misericordia de mí. Cuando nosotros no hallamos la salida y la solución de nuestros problemas, nosotros buscamos humillarnos y buscamos, Dios, ten misericordia de mí. Entonces vino aquí, ante Cristo, Mateo 17, 15, voy a voltear ahí, y digo, ten misericordia de mí, que mi hijo es un lunático, y padece muchísimo, no padece poquito, sino que padece muchísimo, porque muchas veces No una vez cayó en el fuego, no, muchas veces cae en el fuego. ¿Qué es lo que puede llevar a un ser a que haga esto? ¿Satanás? ¿Un demonio? Nos odia, nos quieren destruir, nos quieren matar, quieren que suframos de una manera terrible. Muchas veces cae en el fuego, lo lanza al fuego, muchas veces en el agua. Estaba poseído por un demonio. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. No lo pudieron sanar, no lo pudieron echar a este demonio. Reprendió. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: ¡Oh, generación incrédula y perversa! O sea, no está hablándole al Señor, está hablando de sus apóstoles. Está hablando acerca de las personas que en este tiempo, para estas alturas, ya deberían de haber entendido de dónde proviene el poder, de dónde proviene el verdadero poder, de dónde viene el poder de realizar milagros, de dónde viene la capacidad de echar demonios. No de nosotros mismos como personas, como apóstoles, como personas que caminan con Cristo, sino de Dios. Y para tener a Dios en nuestras vidas, necesitamos buscarlo con la actitud correcta. Estaba molesto con los apóstoles porque no habían entendido por qué. Porque a lo mejor estaban demasiado preocupados, ¿verdad?, discutiendo quién iba a ser más grande en el reino de Dios. Y están los hermanos de Zebedeo diciendo: no, yo voy a ser más grande. Y viene la mamá y pone uno a tu lado izquierdo y uno a tu lado derecho. Y ahí están peleando a ver quién va a ser más importante. Y sin embargo, no tenían la fuerza espiritual necesaria para echar a un demonio. Tenían el poder para hacerlo, pero carecían de la fe. Y entonces se molestó Jesucristo y dice, pregunta: ¿hasta cuándo voy a estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo voy a estar yo aquí teniendo que hacer las cosas por ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar yo entre vosotros? ¿Hasta cuándo os voy a soportar? Tengo que andar soportando esas actitudes de impotencia, de no saber y reconocer de dónde viene la fuerza espiritual. Tráiganmelo para acá. Y reprendió Jesucristo al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Inmediatamente quedó sano. Entonces, vieron los discípulos a Jesucristo y dijo: bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pudimos nosotros? Y empezaron a preguntarse: bueno, ¿por qué no pudimos? Y entonces lo trajeron aparte. Ven acá aparte para que no vaya a ser que quedemos en vergüenza, ¿verdad? Mejor aparte dinos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Bueno, nosotros sabemos que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y eso requiere humildad. Eso requiere la fe está basada en la humildad, porque reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero ellos pensaron que podían hacer muchas cosas. Sin embargo, aquí se toparon con pared. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, en verdad les digo, de veras, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es más el más pequeño de las semillas, podrían decirle al monte: pásate allá, y se pasaría. Y nada, o sería imposible. Nada es imposible para aquel que cree, pero que no crea en sí mismo, sino que el que cree en Dios, que todo lo puede, de lo que veníamos escuchando ahorita en el sermoncillo, ¿verdad? Si tuvieses fe, nada sería imposible. Pero este género de fe, porque muchos dicen este género de demonio, no, yo digo que esta escritura dice, este género, está hablando de la fe, ¿no es cierto? Está hablando de la fe. Dice, tienen poca fe. Si tuvieran fe, pero este género, yo digo, de fe, no sale, sino con oración y ayuno. Este tipo de fe no se manifiesta menos que nos humillemos y tengamos la humildad de reconocer que el poder viene de Dios. Ahora, es posible que se refiera también al demonio, que este tipo de demonio no sale más que con oración y ayuno. Pero yo más bien quisiera pensar que esa es la fe que les faltó para que saliera. Sin humildad no se puede hacer nada, porque el ayuno nos humilla ante Dios. ¿Por qué ayunando si pudieran echar el demonio? Porque el ayuno nos humilla ante Dios y nos da fuerza espiritual. Cuando ayunamos, buscamos la voluntad de Dios, no la nuestra. En el mundo donde se da importancia al número uno, El ser sumiso es visto como una debilidad. Según el diccionario, la humildad es virtud, es una virtud que consiste en el conocimiento de sus limitaciones personales y debilidades y el obrar de acuerdo a ese conocimiento, o sea, obrar de acuerdo al reconocimiento de las limitaciones que tengo como ser humano. Yo reconozco que me falta mucho. Ese es ser una persona humilde. Es una virtud poder reconocer sus debilidades y limitaciones humanas. Y sin embargo, esta definición, pues no existe de por sí una definición que describa realmente la humildad espiritualmente, ¿sí? La Biblia no dice la humildad es, no dice. Y tampoco el diccionario describe lo que es la verdadera humildad. Sin embargo, la humildad, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, es una característica que definió a Jesucristo. Jesucristo es amor, sí, pero un amor basado en una humildad y un deseo de servir a los demás, un ser con digno de recibir todo el honor, toda la gloria para siempre. Ese ser se vació a sí mismo y se hizo manso y humilde, obediente a Dios hasta la muerte, en una autosumisión. Autosumisión, y leemos en Filipenses 2, que esa mente que tuvo Cristo, que se vació a sí mismo, no estimando ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, no tenía, nadie lo obligó, nadie lo podía hacer que lo hiciera lo que él hizo, sin embargo, se desvistió de su poder y su gloria, y siendo rico, como leemos en 2 Corintios 8:9, creo, 8:9, siendo rico se hizo pobre. Esa es su verdadera humildad. La mansedumbre y la humildad van de la mano, y Jesucristo era el hombre más manso que sobre la tierra. Tiene que ver con una actitud de autosumisión. Yo creo que esa es la actitud y la virtud que le faltó a Job. Yo creo que Job era un hombre virtuoso, temeroso de Dios, apartado del mal, pero le faltaba la humildad. Y Dios aprovechó para enseñarle un poquito la humildad. Y batalló mucho y sufrió mucho para aprender la humildad. Y al final dijo, yo solo sé que no sé nada. Antes te había oído, pero ahora sé. Soy un gusano, y entendió, se humilló, pero ¿cuánto le costó? Analicemos el libro de Job y pregúntese usted mismo, ¿qué es lo que Dios tendrá que hacer con usted para llevarlo a reconocer que no sabe nada y que no es nada y que necesita de él para que se humille? ¿Hasta dónde tiene que llegar Dios con usted para que le ayude a desarrollar la virtud necesaria para entrar al reino de Dios, que es la humildad? La humildad es lo que nos lleva al bautismo. ¿Hasta dónde va a empujar a Dios para que actúe en su vida de una manera más activa para que usted se humille a sí mismo? La humildad desde el punto de vista humana tiene que ver con cierta forma de vestir, de hablar, de nuestra familia, nuestra educación, pero de la definición bíblica que no existe de por sí, la podemos solamente diferir viendo y analizándolo a través del ejemplo de personas que tuvieron esta característica y esta virtud. La humildad que Dios quiere que tengamos tiene que ver con el interior en nosotros, con lo íntimo, con el corazón, la mente, nuestros pensamientos, nuestra actitud en general. Tiene que ver con el nivel espiritual, nuestra conversión. Y quiero hacer un análisis, quiero decir que nuestra humildad va en proporción directa a nuestra conversión. O nuestra conversión va proporcionalmente directo a nuestra humildad. Entre más humildes somos, podemos decir que somos más convertidos. Porque una persona verdaderamente convertida no está peleando para ser visto, no quiere. Era uno de los problemas que tenía el apóstol Pablo hoy en la mañana que estaba estudiando Filipenses, que es lo que vamos a estudiar en el estudio bíblico. Y ya al final de su vida, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba hablándole a la iglesia de Filipos. Y es bien triste porque dice ahí en el libro de Filipos, dice que no tengo a nadie que se interese por ustedes como Timoteo. Nadie tengo. Y les dice ahí, está hablando aquí en Filipenses acerca de la unión. Está hablando de la unión, dice, les dice, Filipenses 2, versículo 1, dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay amor, si hay Espíritu, si están convertidos, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda y vanagloria. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Contiendas, vanaglorias, personas que querían predicar por ser vistos, ¿sí? No mirando cada uno lo de suyo propio. ¿Cuál era el problema aquí? El capítulo 4 viene diciendo que hay un problema, hasta dice los nombres, capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Está hablando de la unidad porque las personas se están peleando entre sí, están Eunice y Sintique peleándose porque algo. Ahí están los apóstoles peleándose para ver quién va a ser más importante. En la iglesia de Dios, ese problema de la iglesia de Dios, las personas, los líderes, los ministros inclusive, ¿verdad? Es orgullo, es problemas de ver quién les va a mandar. Eso es lo que queja a la iglesia en el tiempo del fin. Esa es nuestra característica, el problema principal en la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son los problemas? Yo no necesito nada, soy autosuficiente. Es un problema grave que todos nosotros como miembros del tiempo del fin tenemos, la falta de humildad, la falta de reconocer que necesito unción, la falta de reconocer que necesito consejo ministerial, la falta de reconocer que necesito ayunar. ¿Quiere una meta buena para el 2013? Ofrezco un ayuno por su propio bien una vez al mes y para el año que entra en enero que hayan sido 12 ayunos durante el año. Entonces sí crecemos espiritualmente. Entonces sí aprenderemos a ser humildes. Entonces cuando somos débiles seríamos más fuertes, más constantes, más decididos a venir a la iglesia a cumplir, obedecer a Dios con celo. ¿Tiene una buena meta? Escríbala. Prometo por mi propio bien ayunar una vez al mes, empezando en enero. Porque lo más probable es que desde la fiesta no han ayunado, no hemos, ¿verdad? Lo más probable. Cuando sanamente nuestra salud espiritual depende de por lo menos una vez al mes ayunar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos gusta, va en contra de nuestra naturaleza humana, nuestro ego, sentirnos débiles, hambrientos. ¿Cómo? ¿Un día sin comer? ¿Cómo puede ser? No puede ser. Pero sin embargo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Ese género de fe no sale si no es a través de la humildad. La humildad que Dios quiere es una de nivel espiritual, de nuestra conversión. Crecer en humildad es la medida, va crecemos espiritualmente es en cuanto más convertidos seamos. La conversión y la verdadera humildad crecen a la par. Tal vez la falta de humildad es una de las características que define ahora la iglesia. Apocalipsis 3:15. Si hubiera más humildad, no estarían peleándose a ver quién es el jefe. Si hubiera más humildad, no estaríamos batallando con problemas que fulano me dijo, mengano me dijo. Estaremos aplicando Mateo 18 de una manera más continua en la iglesia. No tendríamos tantos problemas. Y sin embargo, los problemas con las personas, más problemas que tenemos son con las personas de nuestras propias congregaciones. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, le dice aquí Jesucristo a la iglesia de la Odisea al tiempo del fin, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿En qué consiste esa tibieza espiritual? Porque tú dices, yo soy rico. Esa actitud, yo soy rico, ¿qué es? Pongámosle un nombre. Es orgullo, es autosuficiencia, es falta de humildad. Yo soy rico. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de los ricos? Que más fácil será que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rico no necesita nada. Yo no necesito ayunar. Yo con pagar mis diezmos, yo con estar en la iglesia, yo estoy rico, yo no tengo necesidad de nada. A vez en cuando que vaya a la iglesia, que vaya a la fiesta, ¿será suficiente? Yo soy rico, no tengo necesidad. No sabes, ¿sí? La incapacidad de autoanálisis, o sea, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no sabes la incapacidad de autoanálisis. ¿Cómo adquirimos la capacidad de un autoanálisis, un revisarnos cómo andamos? Ayuno, humildad. No sabes que eres ciego, pobre, desnudo, miserable. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Las pruebas. Las pruebas que nos purifican. El fuego de prueba. Porque a veces algunas personas tienen que pasar por problemas como Job, por pruebas, porque necesitamos purificación, porque carecemos de la capacidad de autoanálisis. Examínese cada uno a vosotros mismos, y cuando no lo hacemos, Dios nos ama tanto que no quiere que nos vayamos desviando más, y nos ayuda a que volvamos a agarrar el camino, y lo hace a través de humillarnos. ¿Hasta dónde va a empujar a Dios a que haga eso? Por lo tanto, yo te aconsejo de que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez y tu vergüenza, y que unjas tus ojos para que puedas ver. Autoanálisis. ¿Somos desnudos espirituales o estamos vestidos? Yo reprendo y castigo, ahí está. Yo reprendo y castigo al que amo. Sé pues celoso y humíllate. No dice humíllate, pero es lo mismo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Para arrepentirse necesitas humillarte, ¿no es cierto? Léanlo así. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de que está a la puerta, viene a las bodas y están las esposas esperando, las vírgenes con las vírgenes con las lámparas encendidas, y viene y toca, y ya no están cinco porque fueron a buscar en otro lado a ver, ¿verdad? No se prepararon con el tiempo, los años, las noches largas, no se prepararon con el Espíritu Santo, y el Espíritu es un espíritu de humildad. Yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz, el que lo oye y abre la puerta, requiere esfuerzo de parte de nuestra. Buscad vuestra propia salvación con temor y temblor, nos dice. Requiere un esfuerzo personal. El que abre la puerta, oye mi voz, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, ¿qué tenemos que vencer? Le hemos dicho las tres S: Satanás, sociedad o el mundo y sí mismo. Y el adversario más grande ahí posiblemente sea el sí mismo. Porque es el único que nos impide humillarnos y acercarnos a Dios. Al que venciere, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Estás oyendo o está escuchando? ¿Está oyendo o está escuchando? Porque muchos venimos aquí y oímos, pero está escuchando. Está escuchando. Para escuchar se requiere la disposición espiritual y mental y la humildad para decir, yo tengo algo que aprender hoy. Yo tengo algo que aprender hoy. Y por eso voy a la iglesia, para que Dios me instruya, me enseñe y cambie mi vida. No voy porque costumbre, bueno, no sé, cada quien. Pero yo mismo busco respuestas en lo que vengo el sábado. La falta de humildad ha generado competencia, orgullo, soberbia en la misma iglesia. En las últimas décadas, la falta de humildad ha generado politiquería, opiniones fuertes con respecto a doctrina y supuestamente únicas en relación a algo. Esta es la única verdad. La falta de humildad ha llevado al fracaso a personas y congregaciones. La falta de humildad ha generado la autojusticia. La falta de humildad ha estado destruyendo a los cristianos y a la iglesia de Dios. No es de extrañarse, porque segunda Timoteo, y vamos a voltear ahí, segunda Timoteo capítulo 3, Versículo 1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos vienen tiempos peligrosos. Nosotros vivimos en un tiempo muy peligroso, pero estamos hablando de qué tipo de peligro. Porque nosotros no tememos la muerte. No hay peligro en este mundo que temamos, que no temas a aquellos que te puedan quitar la vida, dice Cristo. Son tiempos peligrosos porque está en peligro nuestra vida espiritual. Y está en peligro nuestra vida espiritual, ¿por qué? Vamos a ver. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Podemos decir que habrá hombres que no son humildes, ¿no es cierto? Si se aman a sí mismos, el ego, ¿es que es falta de humildad? ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Avaros, personas que quieren hacerse ricos, ¿por qué? ¿Qué es el dinero? El dinero no es nada, es un instrumento, ¿de qué sirve? No es nada el dinero. Sirve para comprar cosas, o sea, hace muchas cosas el dinero, pero en sí el dinero es amoral, puede tener o no tener dinero, eso no le debe de afectar a usted, pero un hombre avaro está buscando el dinero, ¿por qué? Por lo que representa el dinero, porque el dinero me da poder, y si tengo poder, entonces no necesito a Dios, y como soy un camello, no voy a entrar por el ojo de la aguja. ¿Quiere ser un camello rico? ¿O quiere ser un gusano flaco para que entre por el ojo de la aguja? Yo prefiero ser un gusano flaco y entrar por el ojo de la aguja y entrar al reino de Dios que ser un camello gordo, un hombre rico, porque no va a entrar. Un avaro es lo que hace, falta de humildad. ¿Vanaglorioso? Vano. ¿Una persona vanagloriosa es humilde? No. ¿Soberbio? ¿Es una persona humilde? No. ¿Blasfemo? Significa que tiene la audacia de blasfemar y hablar y tomar el nombre de Dios en vano y blasfemar contra Dios. ¿Esa es una persona humilde? No. ¿Desobediente a los padres? ¿Por qué? Porque se siente autosuficiente. ¿Es humilde? ¿Humilde como para obedecer a Dios? ¿Honra a tu padre y a tu madre? No. ¿Ingrato? Con Dios mayormente, que es una persona humilde, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y fatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características, hermanos, describe una persona que carece de humildad. Analícelo. Que tendrán apariencia de piedad. Y esa es la parte que a mí me asusta, porque describe el ministerio, la iglesia, ustedes. Tenemos la apariencia de piedad. Oye, van a servicios y ahí cargan sus Biblias, ahí van. ¿Dónde vas? No sé, usted, ¿tú dónde crees que voy? Mira. Voy a la iglesia, guardo el sábado. ¿Tú no guardas el sábado? Y ahí llegan a la iglesia y ahí ponen la Biblia, ahí está, guardadita. ¿Y dónde está en la semana? Ahí. Y cada vez traen una Biblia más chiquita porque mejor lo traigo aquí en mi teléfono. Sirve de otras muchas cosas, pero también tengo la Biblia aquí la tengo. Y no saben dónde están las escrituras, no saben en qué parte de la Biblia están. No tienen marcadas sus Biblias aquí, no saben dónde encontrar. Espérame, déjame sacar mi iPhone. No estoy criticando a los que usan la Biblia como algo, pero estoy diciendo, ¿dónde está tu mete tus narices en la Biblia, escribe, estudia, analízalo, esta es nuestra espada? Yo no sé. ¿Qué es eso? ¿Autosuficiencia? Es suficiente, más, ni necesitamos, ahí está, mira. A ver, 2 Timoteo 4, no quiere hacerme caso. Es automático. Hermano, requiere humildad. ¿Ya ves? Requiere humildad reconocer que necesitamos este libro. Requiere humildad decir, yo necesito este libro para vivir. Necesito estarlo comiendo, viendo, bebiendo. Otra meta de este año es, lean su Biblia y escriban en su Biblia, estudien su Biblia este año. Aprendamos la humildad de usar nuestras Biblias. Reconocer que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es eso si no es las palabras de un hombre que va saliendo del desierto después de ayunar 40 días y 40 noches. ¿Qué es esa frase? Sino la sabiduría de un hombre que había ayunado 40 días y 40 noches y se humilló a sí mismo por la misión tan grande que iba a llevar a cabo por usted y por mí. No solamente de pan vive el hombre. La humildad. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles de estas características tienen que ver con la humildad de las que acabamos de leer? Ninguna. Necesitamos ser más humildes para que Dios pueda trabajar grandiosamente con nosotros como individuos en la iglesia. Isaías 66. Volteen, y sí, vamos a voltear ahí. Isaías capítulo 66. ¿Saben cómo podemos ver su crecimiento espiritual? Hay personas que terminamos, damos de primera escritura de la Biblia, del sermón, y decimos, a ver, volteen a Isaías, y ahí están buscando, ¿dónde está Isaías? ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está Isaías? Ya vamos terminando el sermón, y ¡ah, ya lo encontré! Ya. En conclusión, hermanos, Isaías 66 dice, el Eterno, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me vas a hacer edificar para que yo descanse? Dice Dios, a ver, hazme una casa, a ver, ¿cuál es la casa que me vas a enseñar que me vas a hacer para que yo viva ahí? A ver, ¿qué casa me vas a hacer, Salomón? ¿Te puedes pasar 100 años haciéndome una casa? ¿Es digna de Dios? Así yo hice los cielos y la tierra es donde pone el banquito de mis pies, ¿de dónde más está la casa que me vas a hacer para mí? ¿Quieres impresionarme? Estamos como que Jesucristo, venían los apóstoles, oh Señor, mira los templos, los edificios, y decía de Jesucristo, todo esto que ves no va a quedar ni piedra sobre piedra. O sea, no es nada, no se apantallen por las cosas. ¿Quieren apantallar a Dios? Pero miraré. ¿Quieren impresionar a Dios? Impresionenlo así, como versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Eterno, y así todas las cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel, ¿quieres que mire algo que tú hiciste? Entonces miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. A ese miraré, a una persona que respeta a Dios profundamente, que tiembla su palabra. Tiembla su palabra porque tiene temor de sí mismo, de cometer el error por su insuficiencia personal y espiritual, y reconoce que solamente va a entrar al reino de Dios como un regalo de Dios, con la fuerza de Dios, y que está ayunando y que se está humillando a sí mismo porque está buscando sinceramente con temor y temblor. Buscad vuestra propia salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Eso sí, se impresiona, Dios sí se impresiona con eso. ¿Quieres sacrificar un buey? Tenga muchos bueyes, voy a sacrificar uno a Dios. ¿Ah, sí? El que sacrifica buey es como que matara a un hombre. Tengo muchas ovejas, voy a matar a 100 ovejas. El que sacrifica oveja es como si degollase a un perro. El que ofrece ofrenda como que ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como que bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y tu alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Cómo puede uno escoger hacer cosas que desagradan a Dios? ¿Saben qué? Con una actitud altanera y no poco humilde, decir, yo sé, no me digas nada, ya, no me digas nada, ya sé. Como quiera lo voy a hacer, ya lo he escuchado muchas veces, ya. Los papás llegan a una edad donde los hijos ya, no me digas nada. Autosuficiencia, falta de humildad, ¿no es cierto? Escoger lo que agrada a Dios, número uno, requiere de humildad y sumisión. Número dos, requiere que reconozcamos que Dios es nuestro Señor y que estamos para hacer su voluntad. Cuando pasaron y salieron del desierto, los israelitas, Deuteronomio 6, vamos a voltear ahí, y versículo 4, Dios les dijo, Lo más importante que debían de saber era esto. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Amarás al Eterno tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellas, cuando estando en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Fíjense, están las palabras de Dios tan presentes que todo el tiempo estamos hablando de Dios. No nada más cuando venimos a servicios, sino cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando andamos en el camino. Es una persona humilde que reconoce, yo no sé por dónde encamina mis pasos, endereza mis pasos. ¿No dice alguno de los salmos, uno de los proverbios? Endereza mi camino, endereza mis pasos. Lámpara eres a mis pies. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios nos va abriendo el camino, nos va alumbrando por donde debemos de caminar, no por donde nosotros queramos. Y las escribirás en el poste de tu casa y en tus puertas. Y cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le dijeran que le daría a las ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas, ¿verdad?, que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de que no te olvides del Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto cuando eras esclavo. Y el Eterno tu Dios temerás y solo a Él servirás. Y eso incluye no servirnos a nosotros mismos. Deuteronomio 6:14. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Por qué? Lo leíamos en el estudio bíblico. Porque te va a desviar. Porque es un Dios celoso, el Eterno tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de vuestro Dios contra ti y se destruya sobre la tierra. No tentarás al Eterno tu Dios como tentaron en Masha. Guardad cuidadosamente sus mandamientos del Eterno vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que yo te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Dios para que te vaya bien, para que entres y posees la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. Nosotros debemos de vivir así. Dios quiere que nosotros recordemos lo que hizo por nosotros. Que recordemos los milagros que ha realizado en nuestras vidas. Que recordemos cómo nos sacó del mundo, cómo nos sacó de Egipto, cómo nos sacó del mundo, cómo nos sacó del pecado. Con gran poder. Versículo 22. Es analógico. El Eterno hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre la tierra, toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Eterno que cumpliésemos todos estos estatutos que tememos a Dios nuestro Dios, al Eterno nuestro Dios, para que nos vaya bien todos nuestros días y para que nos conserve con vida como hasta hoy. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros y obedezcámosle. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner en obra todos sus mandamientos delante del Eterno Dios. Eso requiere humildad. ¿Cuáles son las características de la humildad? Las características de la humildad es una persona que no trata de sobresalir. Es una persona que sirve sin el deseo que lo vean. Un diácono es un servidor de Dios y debe de servir sin que los demás lo vean. Debe de hacer cosas en la oscuridad sin que nadie sepa. Todos nosotros somos siervos de Dios. Debemos de hacer cosas. Cuando hay algo que se necesita hacer, hagámoslo. No para que nos vean, sino humildemente. Cuando nosotros ayunamos, vamos a vestirnos y bañarnos y peinarnos para que no sepan que estamos ayunando. Cuando oramos, no vamos a orar en las esquinas de las calles para ser vistos. sino vamos a hacerlo en la privacidad de nuestras casas, humildemente ante Dios, porque lo que hacemos en privado Dios nos oye. No tratemos de sobresalir. No piense más de sí mismo, la característica de la humildad, no piensa más de sí mismo de lo que es. ¿Se acuerdan de la definición? Reconoce sus limitaciones y actúa conforme a ellas. No impone su opinión. No compite. No compite. Uy, yo conocí a una persona que todo el tiempo quería discutir. Y una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me gusta discutir. Y yo provoco las discusiones. Provocaba las discusiones porque me gustaba discutir. ¿Para qué? Para demostrar su superioridad intelectual. Me confesó una vez, es que yo me gusta, si no es muy aburrido. Contenciones, compite. Una persona humilde no juzga. No anda hablando mal de los demás, no juzga, se ve a sí mismo. Escucha antes de hablar, busca el bien de los demás, se humilla a sí mismo. El que se humille es pequeño en sus propios ojos. Todas estas son características de personas humildes. La humildad es de gran valor delante de los ojos de Dios. De gran valor. Vamos a ver algunos ejemplos así rápidamente, con el tiempo que me queda, de personas humildes. Juan el Bautista, profeta de Dios, gran hombre. Jesucristo dijo que no había hombre más importante, ¿verdad?, que profeta más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el reino de Dios, el más pequeño será mayor que él. Significa que en el reino de Dios, como ser espiritual, es más grande que cualquier hombre. Pero como hombre, Juan el Bautista era mejor de los profetas. Y entonces, Juan 3:25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Están hablando, discutiendo, ¿no? ¿Qué? Falta humildad. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, oh, maestro. Y mira, ¿verdad? Él pudo verse enorgullecido. Dice, mira que el que estaba contigo en el otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Fíjate, Juan, tú eres el bautista y el otro que estabas hablando de él, que iba a venir después de ti, está del otro lado del río, ya puso su changarrito allá al otro lado y está haciendo lo mismo que tú. Te está comiendo el mandado. Tú eres el bautista y allá está bautizando también. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Quién está bautizando? ¿Verdad? ¿Qué? Rabino. Están, ¿verdad?, haciendo lo que tú haces. Y respondió Juan el Bautista y dijo, ¿no puede un hombre recibir nada si no le es dado del cielo? ¡Qué humildad! Vosotros mismos me son testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy Cristo, yo quiero ser nadie. Es que el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y los oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Si es el Cristo, qué bueno, yo estoy contento. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¡Qué actitud! Yo me tengo que hacer chiquito. Él se tiene que hacer grande. ¿Y estaba Juan Bautista compitiendo con él? Claro que no. Estaba encaminándolos al Cristo. Sus discípulos se los mandó para allá. Síganlo a él. Yo no soy digno de amarrar en las correas de sus zapatos. Y cuando vino Cristo a él, lo reconoció y dijo, Señor, ¿tú vienes a mí? Yo no soy ni digno de abrocharte las sandalias. Deberías tú bautizarme a mí. Y Cristo casi lo obliga. No, tienes que hacerlo para que se cumpla la paz. Entonces ya lo bautiza. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad de hombre! El apóstol Pablo es otro ejemplo de un hombre humilde. El apóstol Pablo, todos sabemos que Pablo, antes de su conversión, tenía muchas razones de ser soberbio, altanero, altivo, era muy educado, había aprendido de los pies de Gamaliel, era de la tribu de Benjamín, de los levitas, era de la tribu selecta de los judíos, de la tribu de los benjamitas, del hijo amado, de la esposa amada de Jacob. Benjamita, y hablaba en hebreo, y tenía mucho conocimiento, hebreo de hebreo, circuncidado octavo día. Judío de judíos, más que nadie, Y fue instrumento en manos de Dios, un hombre que tenía mucho de qué poder presumir, y sin embargo, Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo, Filipenses 3:4, yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, yo quieren doctorados, ok, tengo 3 doctorados, 25 doctorados, 16 maestrías, y todo eso de nada sirve. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si piensa que tienes a alguien, son importantes, los judíos son importantes, son muy vanagloriosos. Yo más. Yo fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, los más celosos de la ley, los fariseos. Yo soy hijo de fariseos. En cuanto al celo, una persona celosa persigue a los que no son de la religión. Yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, soy irreprensible. No hay nadie que pueda decir nada en contra de mí. Pero cuanto todas estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a lo cual he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, dice el original, por basura, por mugrero, es la palabra. Lo que se le avienta a los perros, todo lo que yo tengo, todos mis títulos y todo lo que el mundo estima como algo grande, es basura para mí para ganar a Cristo. La palabra es skubalón, lo que se tira a los perros. En inglés la palabra es dung, o sea, estiércol. Todo es estiércol, todo lo que yo tengo, todas las habilidades, no es nada para Cristo. He hallado el verdadero tesoro. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, participar y sufrir igual que él sufrió, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es lo que yo aspiro. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si es que llego. Y decía el apóstol Pablo en el capítulo 4, decía, yo mismo no pretendo haberlo ya logrado, sino una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que queda por delante. Me esfuerzo. Dios le ayudó a Pablo que se mantuviese humilde, ¿saben cómo? Le hizo una gran revelación, subió al cielo, al tercer cielo, y vio cosas tremendas. Y escuchó palabras que no se deben de repetir, no se pueden por lo magnífico que son. Segundo a Corintios 12:1, ¿saben cómo le hizo Dios para mantener a Pablo, que tenía de qué presumir? Humilde. Segundo a Corintios 12:1, ciertamente me conviene gloriarme. Tengo de mucho de qué presumir, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, ni siquiera dice yo soy, dice conozco a alguien, no digo que soy yo porque era muy humilde. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé tampoco. Pero fue arrebatado al tercer cielo y conozco a tal hombre porque soy yo. Si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo tampoco, pero fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre, de ese hombre voy a hablar. Pero de mí mismo, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, no sería inapropiado que me enorgulleciera, porque tengo de qué orgullecerme, porque diría la verdad. Soy doctor, sí soy, ¿qué? O sea, diría la verdad, pero no me voy a gloriar, sería insensato. No sería insensato, pero lo dejo, para que nadie piense de sí más de lo que debe de pensar de mí, de lo que oye de mí, que no me eleven demasiado a mí. Y me ha dicho, y respecto a esto, dice Dios, y para que no me engrandeciera, versículo 7, de las revelaciones, no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enorgulleza sobremanera. O sea, Dios sabía que Pablo tenía el peligro de hacerse orgulloso, un hombre altanero y sangrón, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le mandó un aguijón en la carne. ¿Qué es ese aguijón? Probablemente su vista ya Vemos indicios en la palabra de Dios, donde los apóstoles de Pablo, que ya no veía bien, escribía con grandes letras, les dice a las iglesias, hubieran sacado sus ojos para dármelos, a lo mejor no veía, y le había orado a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, y Dios le dijo, ¿qué? Versículo 9, versículo 8, respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me dijo, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te fija? Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades que para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, y fíjese dónde está la Escritura, ahí donde Pablo habla acerca del aguijón de la carne, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, si Dios necesita que seamos fuertes y nosotros estamos en la actitud de la Odisea, ¿qué necesita hacer Dios para humillarnos? ¿Qué necesita mandarle Dios para que reconozca que usted no es tan fuerte, tan inteligente, tan poderoso, tan autosuficiente como piensa que es? ¿Una pequeña enfermedad? Detallito en el corazón, hay un soplo, marcapasos. ¿Será? Un cancercito ahí, leve. ¿Un qué? O si somos tan así, duros, a lo mejor, ¿no estás considerando a mi siervo Job? ¿Qué necesita usted? ¿Qué tan duro estamos nosotros de actitud contra Dios para que, qué es lo que necesita Dios para movernos tantito hasta que nos humillemos? Espero que nosotros solitos, que tengamos la actitud de Jesucristo, tengamos la misma mente de Cristo, que se despojó de sí mismo, de su divinidad, para hacerse hombre. Haya pues en vosotros ese sentir, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Haga en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a leerlo, vamos ahí. Es una de las escrituras más hermosas del Nuevo Testamento en Filipenses. Filipenses 2 dice, versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino también a los de los otros. Haya pues en vosotros esta mente. En español dice este sentir, pero en español, en el hebreo, dice, haya en vosotros la mente de Cristo, esa mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál mente? La mente de humildad. El cual, siendo en forma de Dios, igual no estimó ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. No dijo, yo soy Dios, soy igual a Dios, no lo suelto, no. No estimó como algo que tenía que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, y como dice 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre, hecho semejante a los hombres. Ese fue un gran sacrificio, hacerse hombre siendo Dios, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo saltó sobre todo, le dio un nombre, lo puso sobre todas las cosas, y ya que todas las cosas estén bajo Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Versículo 9, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesús es el Señor para gloria del Padre. ¿Y qué va a hacer Jesucristo cuando tenga todo ese honor y gloria y poder? Se va a sujetar a Él mismo, se va a sujetar al Padre para que sea todo en todo. ¿Qué actitud de nuestro Salvador? Nosotros vemos a un Dios omnipotente, creador y fuerte y poderoso, que se hace hombre con hambre y sed y sangra y duele y se desvela y no puede dormir bien, y se pega al pie y le duele, y sufre hambre y sed. A ese grado este Dios, este humilde Dios, se humilló para usted y para mí. ¿Para qué, hermanos? ¿Saben para qué? Para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna y ser como Él. Pero nuestra característica principal que debemos de aspirar a ser de Cristo es su humildad. Tener su humildad, haya en nosotros esa mente. Esa mente que hubo en él. ¿Qué requiere? Requiere de un deseo de ser obediente a Dios, de humillarnos a nosotros mismos, de no vernos como nada importante, de servir a los demás sin que nadie nos lo reconozca. De humillarnos, de reconocer que no somos nada, estando en condición de hombre, humillarnos a nosotros mismos, obedientes hasta la muerte. Y muerte de cruz si es necesario. Nada hagamos por contienda, por vanagloria. Tiene que ser salir de nuestro corazón. Eso tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra intención, con humildad, estimando a los demás como mejores que yo. Eso requiere que me den el paso, que abra la puerta, que sea cortés. Cortés significa los demás son más importantes que yo. Los demás merecen sentarse adelante. Los demás merecen el mejor. Yo al final, ¿es quien es mayor? ¿El que le sirve o el que sirve? Porque en este mundo, hermanos, en este mundo es mayor el que le sirven porque se sientan en el restaurante y llegan y le traen y puede ser cara de fuchi. Está frío, llévanselo, caliéntenme, está crudo, traigan, no, está vinagrado, cámbienlo. Y ahí va el mesero. ¿Y cómo se llama? ¿Quién sabe? Muchacho, garzón. Oye, tú, hey, joven, ¿quién es mayor? Cristo dijo que el que sirve. Lucas 12:35. Jesucristo cuando venga, cuando regrese nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey venidero, con vara de hierro, ¿sabe lo que va a hacer? Lucas 12:35, vamos a ver. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame y abran enseguida. Viene a las bodas del Cordero, nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué va a hacer? Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos, esclavos que sirven a Dios, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, aquí es lo que va a hacer. Se va a ceñir, y va a hacer que nos sentemos en la mesa, y luego nos va a servir. El primer acto de nuestro glorioso Dios y Creador y Señor, cuando regrese a la tierra para empezar el reino de Dios, es servirnos a la mesa. ¿Qué querrá Dios enseñarnos? Porque si yo regresara a la tierra después, el día del Señor, con gran ira, ¿verdad? A lo mejor mi actitud sería un poquito orgullosa y vanagloriosa, un poquito altanera, así, no que no. ¿Qué va a hacer Cristo? Nos viene a servir. ¿Qué es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos? ¿Cuál es el mejor de las metas que podamos tener este año? Algo que nos hermosee. Salmo 149:4, que vamos a voltear ahí. Dice, Salmo 149:4, porque el Eterno tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Si nosotros somos humildes, vamos a ser más hermosos porque nos va a salvar. En conclusión, 1 Pedro 5:4 al 6 dice, en conclusión, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Está hablando aquí a la iglesia, al ministerio. Está hablando en palabras generales al pastor general, que es Cristo. Vosotros recibiréis, versículo, a todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos, no nada más los jóvenes, nosotros todos revistámonos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues, bajo la poderosa mano del Dios, para que Él os exalte a su tiempo. Hermanos, vamos a ser exaltados y vamos a ser honrados por Dios, pero eso no vendrá sin que antes nosotros nos humillemos, porque el que se humilla será exaltado y quien se exalta será humillado. Aprendamos que una de las grandes virtudes para el crecimiento espiritual es la humildad. Nuestra conversión y nuestro crecimiento en humildad van de la mano, y nuestra entrada al reino de Dios depende de que podamos tener la capacidad de reconocer, hermanos, que nosotros somos alguien, somos parte del sumo sacerdocio de los maestros que van a estar en el reino de Dios como reyes y sacerdotes, no porque nosotros hayamos hecho nada especial, sino estaremos en el reino de Dios como las primicias de Dios, porque Dios nos tiene un amor muy especial y porque Él pagó el precio humillándose Él mismo por nosotros. Seamos dignos de merecer ese regalo de Dios con la humildad.